Continuamos con el tema 8 y entramos ahora en los procesos digestivos en el hombre concretamente. Bueno, transformar los procesos digestivos, cuando hablamos de procesos digestivos, hablamos de ese proceso que conlleva la transformación de un alimento en un nutriente. Y transformar el alimento en los nutrientes que necesitan las células, pues para que eso ocurra, necesita, lo primero de todo, es que esos alimentos disminuyan su tamaño para poder ser absorbidos y poder atravesar las paredes de los vasos sanguíneos y de los vasos linfáticos, ¿eh? Entonces, nuestro organismo tiene una serie de herramientas, unas herramientas físicas que trituran y unas herramientas químicas que van a lubrificar y a neutralizar y a acidificar y a dispersar los alimentos en los distintos procesos de una digestión mecánica cuando trituramos y una digestión química cuando actúan esas herramientas químicas, ¿eh? Bueno, en la digestión mecánica y la digestión química vamos a ver quiénes actúan. Bueno, la digestión comienza en principio en la boca. En la boca tenemos las piezas dentales. Las piezas dentales, la lengua, la saliva, ¿eh? Las piezas dentales van a triturar el alimento y la lengua y la saliva lo van a mezclar, ¿eh? La saliva concretamente segrega tres pares, o sea, la saliva se segrega por tres pares de glándulas salivares y la saliva es una secreción alcalina. Es una secreción que conlleva como si dijéramos un mucus, una sustancia que lubrifica, ¿eh? Y junto con la amilasa que tiene, sirve para que se degraden los almidones. La amilasa degrada el almidón, ¿eh? Es una enzima. Y la secreción de la saliva viene regulada por el sistema nervioso autónomo, ¿eh? Cuando se necesita, se estimula la secreción por medio del sistema nervioso autónomo, ¿eh? Después, una vez que se ha producido ya ese envolvimiento, esa trituración y ese envolvimiento del alimento con la lengua y por medio de la saliva, el alimento que ya se ha triturado va a avanzar al esófago, después al estómago y va a llegar luego al tubo digestivo, al intestino delgado. Y ahí ya en el tubo digestivo, en el intestino delgado, el peristaltismo es el movimiento del intestino, va a hacer que progrese por las contracciones. Por las contracciones musculares del intestino, del mismo. Bueno, como os había dicho, hay una primera digestión mecánica de trituración y un envolvimiento de eso que se ha triturado, de ese alimento, por medio de la lengua y de la saliva que segregan las glándulas salivales, y una vez que se ha hecho ya ese emoliente de alimento, triturado y mezclado, va a pasar al esófago. El esófago es un tubo que tiene aproximadamente como unos 25 centímetros. Ese paso desde la boca al estómago es a lo que llamamos deglución, paso de alimento de la boca al esófago y después ya, lógicamente, al estómago. ¿Quién va a realizar este paso? ¿Quién lo va a favorecer? Pues lo va a favorecer el peristaltismo, un peristaltismo primero voluntario y después involuntario. El voluntario es el acto de tragar que nosotros hacemos y el involuntario es un peristaltismo que ocurre en las ondas peristálticas que se generan en el esófago. Una vez que ha bajado ya este alimento, va bajando por el esófago, como lo vamos viendo aquí, va bajando y llega a un lugar que llamamos el cardias. El cardias es el esfínter que se va a abrir y que comunica el esófago con el estómago. Pero es estos movimientos involuntarios del peristaltismo esofágico el que hace que una vez que nosotros hemos hecho el hecho voluntario de tragar, vaya bajando el alimento por el esófago. Bueno, y el estómago es como un saco, es un saco musculoso, como vemos aquí, flexible, con una capacidad para poder abarcar dentro de él entre 2 y 4 litros. Sus paredes están revestidas de unas células epiteliales que forman lo que es la mucosa del estómago y ahí es donde se va a segregar el jugo gástrico. Vamos a ver luego qué es lo que contiene el jugo gástrico. El jugo gástrico contiene, sobre todo, ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es un ácido muy agresivo que va a triturar muy bien los alimentos. Tiene también pepsinógeno. El pepsinógeno es un precursor de la pepsina y la pepsina es una enzima que va a degradar proteínas, ¿eh? Y de esta forma, por medio de este ácido clorhídrico, el jugo gástrico se transforma en un jugo muy ácido, porque el ácido clorhídrico es de los ácidos más potentes que hay en nuestro organismo, y de esa manera sirve para que se pueda digerir adecuadamente todos los alimentos. Pero como os digo, en el estómago, aparte del ácido clorhídrico, hay otra serie de sustancias. El mucus del jugo gástrico es el que va a proteger las paredes del estómago de ese ácido clorhídrico que es tan agresivo, que es tan ácido, ¿eh? Y entonces el mucus protege las paredes y el ácido clorhídrico va a actuar solamente sobre el alimento, ¿eh? El ácido clorhídrico además transforma el pepsinógeno, que es un precursor de la pepsina, el clorhídrico transforma el pepsinógeno en pepsina. Y la pepsina es una enzima que degrada químicamente las proteínas a péptidos más pequeños, y que solamente actúa cuando hay un pH muy bajo. Lógicamente, ¿quién va a dar ese pH tan bajo? El ácido clorhídrico, porque es un ácido muy ácido, Entonces, el ácido clorhídrico genera un pH muy bajo y eso es lo que va a poder hacer que se transforme el pepsinógeno en pepsina. Y la pepsina es la que va a degradar ya a los péptidos, Luego, la digestión de los hidratos de carbono se realiza sobre todo por la saliva, que hemos visto en la boca. Después veremos también que hay otra amilasa en el páncreas que también actúa sobre ellos. Las grasas se van a digerir por medio de lipasas en el intestino delgado. Y así vamos viendo cómo se va generando la digestión. Bueno, vamos viendo aquí. El sitio de la digestión, cuando es en la boca, ¿quién actúa? Actúa la amilasa, que está en la saliva. Amilasa salival de las glándulas salivales y un moco, Esto es lo que hace que se produzca esa emulsión adecuada del alimento, ¿De dónde viene la saliva y el moco? De las glándulas salivales. ¿Y qué papel tienen? Pues hacen que del almidón se pase a disacáridos, porque la amilasa divide a los hidratos de carbono, Y también el mucus sirve para lubrificar y disolver y hemolizar el alimento. En el estómago tenemos por un lado el ácido clorhídrico, que va a generar un pH muy ácido y va a hacer que el pepsinógeno se transforme en pepsina, y tenemos también el moco o mucus, que reviste las paredes del estómago para que no se irrite por el ácido clorhídrico que se genera ahí. El origen de toda esta secreción del estómago está en la mucosa del estómago. Y por un lado, el mucus protege al estómago, la pepsina va a desdoblar a las proteínas, y el ácido clorhídrico va a hacer que pueda producirse pepsina, y además va a hacer que se digieran mucho mejor los alimentos. Y luego ya tenemos el intestino delgado. En el intestino delgado van a actuar todas estas enzimas. Enzimas y sustancias. Va a haber bicarbonato, que sale del páncreas, amilasa pancreática, peptidasas, que también salen del páncreas, tripsina, que también es pancreática, quimiotripsina, que es pancreática, lipasa, que también es del páncreas, la bilis, que sale concretamente del hígado, unas peptidasas que luego salen de la mucosa del intestino delgado y unas disacaridasas para desdoblar los disacáridos también del intestino delgado. Y vamos a ver qué hace cada cosa. Bueno, pues el bicarbonato que sale del páncreas neutraliza lo ácido, porque el bicarbonato ya tiene un pH básico, es una base. La amilasa se va a encargar de dividir esos hidratos de carbono que no habían sido todavía divididos por la amilasa salival. Las peptidasas hacen que los péptidos se transformen en más pequeños. La tripsina desdobla proteínas, la quimiotripsina también, la lipasa desdobla los lípidos en ácidos grasos y glicerol. La bilis emulsiona los lípidos Y luego ya las peptidasas hacen que se transformen péptidos aminoácidos y las disacaridasas hacen que los disacáridos se transformen en monosacáridos. Bueno, aquí tenemos otra vez lo mismo. La digestión sobre el almidón, bueno, pues en un primer momento tenemos que en la boca, por medio de la amilasa salival, se puede producir y transformar en disacáridos, pero cuando no se ha producido toda la metabolización adecuada de estos hidratos de carbono, tenemos que en el páncreas hay una amilasa, la amilasa pancreática, que termina de desdoblar estos hidratos de carbono. En cuanto a la digestión o degradación de las proteínas, por un lado se va a producir en el estómago, lógicamente, porque ahí es donde va a estar el pexinógeno, se va a transformar en pexina, y esta pexina transforma los polipéptidos en péptidos más pequeños y finalmente en aminoácidos. Y en la digestión de las grasas se va a llevar a cabo por parte de las sales biliares que las emulsionan. Las sales biliares salen de la zona de la vesícula biliar y del hígado. Primero se transforman, o sea, salen y se forma el triglicéridos. Y después, por medio de las lipasas que están en el intestino delgado, se va a desdoblar totalmente en ácidos grasos y glicerol. Bueno, toda esta actuación del estómago está regulada por el sistema nervioso y por el sistema endocrino. Vamos a ver cómo la presencia del alimento en la boca, en la misma boca, va a estimular el movimiento del estómago y la secreción del jugo gástrico. En cuanto nosotros vemos ya el alimento, y más cuando lo tenemos en la boca, eso ya va a ser un estímulo para que el estómago se empiece a mover y se empiece a segregar el jugo gástrico. Entonces, el alimento, una vez que llega al estómago, bueno, pues tiene proteínas y va a estimular la secreción por las células gástricas de una hormona que se llama gastrina. Aquí interviene el sistema endocrino. Hay una hormona gastrina que se vierte al torrente sanguíneo y cuando llega al estómago estimula a las células gástricas para que aumenten la secreción de jugo gástrico y para que aumenten las contracciones. Es decir, que el hecho de que nosotros tengamos ya el alimento en la boca va a hacer que por parte del sistema endocrino se segregue una hormona, la gastrina, que aumenta la secreción del jugo gástrico y los movimientos intestinales. Bueno, esta digestión del estómago termina con una masa más o menos semilíquida, que por el peristaltismo del estómago, por esos movimientos que ha habido, va a llegar al píloro, que es esta parte de aquí, el píloro, o esfínter del estómago inferior, y así entra ya en lo que corresponde al duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. El intestino delgado tiene varias partes, la primera es el duodeno, vale. Bueno, y entonces el estómago, más o menos el tiempo que tarda en vaciarse, pues vienen a ser como 4 horas, desde que nosotros empezamos a comer hasta que pasan 4 horas, en esas 4 horas ya se produce el vaciado del estómago. Bueno, y en el duodeno, concretamente dentro del intestino delgado, el duodeno es la parte de intestino delgado que tiene mayor actividad digestiva. Aquí se va a completar la fragmentación del alimento y las moléculas que se obtienen de toda esa fragmentación van a ser absorbidas a través de la pared intestinal y van a pasar al torrente sanguíneo, para llegar así a las células de nuestra economía, de nuestro organismo. La pared del intestino delgado tiene una superficie de absorción muy grande debido a que tiene muchas microvillosidades, es decir, cada cripta del intestino delgado, como vemos aquí, pues tiene muchas microvillosidades, muchas pequeñas vellosidades que aumentan así la superficie de absorción. De esa manera aumenta la superficie de absorción de esos micronutrientes que han llegado ya a él, ¿no? Y esto en cuanto a la absorción. La digestión química del intestino delgado se va a realizar por medio de unas enzimas que están presentes en el jugo intestinal. También el jugo pancreático. El jugo pancreático es un jugo que sale del páncreas, que es alcalino, no es ácido como el del estómago, es alcalino. Y va a ser el que neutraliza también el ácido clorhídrico que sale del estómago, es decir, lo que sale del estómago sale con un pH muy ácido porque ahí está el ácido clorhídrico y entonces necesita que haya una sustancia que neutralice esa acidez, porque así como el estómago está preparado para recibir el clorhídrico, el intestino delgado ya no. Entonces se necesita que alguien neutralice esa acidez del estómago y ahí está el páncreas produciendo, bueno, pues bicarbonato, entre otras cosas, para neutralizar esa acidez del ácido clorhídrico. Y sale lo que llamamos un jugo pancreático. Ese jugo pancreático es una mezcla de muchas sustancias, entre otras, como os digo, el bicarbonato. Bueno, y la bilis son sales biliares. Estas sales biliares van a ser las que emulsionen las grasas en pequeñas gotas, en gotas más chiquititas, y así aumenta la superficie para actuar sobre ellas las enzimas. También tienen bicarbonato y junto con el jugo pancreático van a neutralizar también la acidez del estómago. Entonces, la acidez del estómago se neutraliza por el jugo pancreático, que entre otras sustancias lleva bicarbonato, y por la bilis, que también tiene un pH más básico y neutraliza esa acidez que sale del estómago. Bueno, vamos a ver ahora los enzimas que actúan en el intestino. La actividad de los enzimas es en el intestino es óptima en un pH que no es tan ácido como el que hemos visto en el estómago. Es óptima en un pH entre 7 y 8. La solución alimenticia del intestino es agitada por las contracciones de la pared intestinal que mezcla todos esos jugos digestivos. Aquí en el intestino tenemos por un lado amilasa pancreática. La amilasa pancreática va a degradar el almidón que había comenzado en la boca y va a llegar a producir los disacáridos y después los monosacáridos. Por otro lado tenemos lipasas. Las lipasas hidrolizan las grasas y las transforman en glicerina y ácidos grasos. Las proteinasas, que rompen las proteínas y las transforman en polipéptidos. Y por último las peptidasas, que hacen que esos polipéptidos se aminoácidos en las moléculas más pequeñas. Toda esta actividad digestiva del intestino delgado está coordinada y regulada por acción hormonal y por el sistema nervioso autónomo. Vamos a ver que hay concretamente dos sustancias que se liberan al duodeno y que van a ayudar en esta digestión. Bueno, cuando llega el alimento al duodeno, pues en presencia, en principio, del jugo gástrico, que es ácido, el duodeno va a liberar una sustancia que es secretina. Secretina es una hormona, no es una sustancia, es una hormona. Es una hormona que, así como habíamos visto que la gastrina es la hormona que hace que se segregue el ácido clorhídrico y se mueva el estómago, aquí en el intestino delgado se segrega secretina, por un lado, y la secretina lo que hace es que estimula al páncreas y al hígado para segregar una serie de fluidos que son alcalinos, que van a neutralizar la acidez con la que viene el alimento del estómago. Y luego, la grasa y los aminoácidos que ahí están van a estimular también la producción de otra hormona, que es la colecistocinina. La colecistocinina estimula también la secreción pancreática y produce el vaciado de la vesícula biliar. Entonces, por un lado tenemos la secretina y la colecistocinina que van a ayudar en este proceso que se está produciendo en el intestino delgado, concretamente en el duodeno. Entonces, la estimulación luego del sistema parasimpático a través del nervio vago es quien va a provocar las contracciones intestinales y la inhibición del sistema simpático hace que se disminuyan las contracciones. El sistema simpático aumenta las contracciones y el parasimpático disminuye. ¿Vale? Perdón, un error. Cuando se estimula el parasimpático a través del vago, se produce contracciones intestinales y la inhibición del simpático, al inhibirse el sistema simpático, disminuyen las contracciones. Bueno, vamos a ver estas hormonas digestivas. Las hormonas digestivas, habíamos visto que en el estómago la hormona que salía era la gastrina, y la gastrina se preocupaba de hacer que aparezca secreción adecuada de ácido clorhídrico, y por otro lado que haya un movimiento. Entonces, el sitio de producción de la gastrina es en el estómago. Y el estímulo que produce que salga la gastrina es el alimento que ha llegado ahí al estómago desde la boca, y los péptidos que hay en el estómago. Otra hormona que va a actuar y que va a actuar en el intestino delgado, hemos dicho que es la secretina. La secretina actúa en el intestino delgado. El estímulo que la provoca es el ácido que llega al intestino delgado, porque sale del estómago, el clorhídrico sale con mucha acidez, y se necesita que al intestino no llegue ácido, porque el intestino, el duodeno, no está preparado para lo ácido. Entonces se segrega secretina, y la secretina va a producir la estimulación de sustancias pancreáticas, entre ellas el bicarbonato, que está en el páncreas, y la bilis, que está en el hígado, en la vesícula biliar, que van a ser neutralizantes de la acidez. Y luego tenemos la colecistocinina, que también se segrega en el intestino delgado, y esta colecistocinina, el estímulo que la produce son los aminoácidos y los ácidos grasos que hay en el intestino. Y el efecto que va a hacer la colecistocinina es segregar también enzimas pancreáticas para que se puedan digerir adecuadamente esos ácidos grasos y esos aminoácidos, Bueno, dice la absorción intestinal. El peristaltismo que se produce en la pared intestinal es quien mueve la masa de alimento digerido y lo va a poner en contacto con esas vellosidades y microvellosidades intestinales, esas que van a hacer que haya una superficie de absorción muy grande. Entonces, eso va a favorecer el proceso de absorción de los nutrientes, porque hay una superficie muy amplia de absorción, y de esa manera esos nutrientes pasan a la sangre y a la linfa, La sangre y la linfa están rodeando a la microvellosidad. Fijaros, esta es una, esta es como si dijéramos una de las vellosidades intestinales, es esta, y dentro de esta vellosidad tenemos por aquí pues los vasos sanguíneos y linfáticos. Y estas vellosidades están plagadas de microvellosidades, de pequeñas vellosidades que aumentan la superficie de absorción. Bueno, la mayor parte de los nutrientes se va a absorber en el tracto intestinal, pero el alcohol y algunos alimentos lo hacen antes, lo hacen unas veces en el estómago concretamente. Bueno, los monosacáridos son absorbidos rápidamente por difusión y por transporte activo, ya sabéis que son los más simples. Los dipéptidos y aminoácidos van a necesitar un transporte activo, y todos pasan a sangre por los capilares de estas vellosidades. Todos tienen que pasar por aquí. Estos capilares van cargados de nutrientes, van a salir del intestino, como veis aquí, salen del intestino y se reúnen para formar luego lo que se llama la vena porta, es decir, todos estos capilares, zonas de aquí, van a formar luego la vena porta, la vena porta hepática, y de esa manera llega toda esa información al hígado. Lo vamos a dejar ahí. Bueno, dice, los ácidos grasos de molécula pequeña van a pasar a los capilares, y los que no son de moléculas tan pequeñas, que son los kilomicrones y el colesterol, van a formar unos complejos junto con proteínas de baja densidad. Es lo que corresponde a lo que llamamos kilomicrones y lo que corresponde al LDL colesterol. Es decir, van a formar moléculas grandes unidas al colesterol o en forma de kilomicrones. No van a los capilares sanguíneos, sino que van a ir a capilares linfáticos. Se llaman esos capilares linfáticos capilares quilíferos, Y estos capilares quilíferos van a formar una vena a nivel del hombro izquierdo, y desemboca todo ello luego a la sangre, Luego ya, una vez que llegan a sangre, los kilomicrones se desintegran y los ácidos grasos pasan a las células y se oxidan para producir energía. Y el LDL, el LDL colesterol, que no ha podido ser, no ha entrado porque es una molécula grande, va a pasar al hígado o se secreta la bilis o se reempaqueta a otras células del organismo, ¿eh? Bueno, la vena porta en el hígado se va a dividir en pequeños canales sanguíneos, que es lo que se llama el sistema porta, y va a facilitar el paso de nutrientes a las células hepáticas. Los hepatocitos son las células del hígado, son quienes van a metabolizar esos nutrientes y devuelven a la sangre los productos. Entonces, la vena hepática sale del hígado con nutrientes y productos del metabolismo y lo va a distribuir por toda la circulación a las células del organismo. El hígado es un almacén de reserva. En él se transforman monosacáridos y grasas en almacén de energía, ya lo habíamos visto, Se transforman y forman glucógeno como almacén de energía de hidratos de carbono, Y vamos a ver también esos ácidos grasos que son también energía. Bueno, los monosacáridos, como digo, como glucógeno, y las grasas se almacenan en células grasas, en adipocitos. El hígado también convierte en glucosa el exceso de aminoácidos que no pueden almacenarse como tal. Es decir, cuando hay un exceso de aminoácidos y no pueden formar estructuras, esos aminoácidos también se van a depositar en el hígado. Toda la glucosa que entra en el organismo y que no se gasta se va a almacenar como glucógeno. La glucosa como glucógeno. La grasa se va a formar incluso en forma de células grasas, de adipocitos. Y los aminoácidos también, si no se han necesitado, se van a transformar en almacén de energía. Bueno, la regulación de glucosa en sangre viene siempre determinada por el páncreas. El páncreas va a producir dos hormonas, concretamente por un lado insulina y por otro lado glucagón. Son hormonas antagónicas en cuanto al juego que hacen para regular la glucosa en el organismo. El glucagón lo que hace es sacar glucosa del hígado. Cuando se necesita glucosa y no hay en sangre, sale glucagón y el glucagón saca glucosa del hígado. Y la insulina lo que hace es llevar la glucosa que nosotros metemos con nuestros alimentos y que llega a la sangre, llevarla a las células para que no aumente en sangre, sino para que vaya al sitio donde tiene que ser utilizada. Pero bueno, como os digo, estas dos hormonas, glucagón e insulina, son hormonas pancreáticas y se dedican a regular la cantidad de glucosa que tiene que estar en nuestro organismo. Y antagónicas. Bueno, ¿qué otras funciones metabólicas tiene el hígado? Bueno, pues el hígado va a procesar los aminoácidos necesarios para formar proteínas, va a degradar otros aminoácidos hasta transformarlos en urea, que se segregan luego por la vía renal. La urea es la degradación de las proteínas. Va a fabricar proteínas plasmáticas, es fuente también de lipoproteínas de plasma, las lipoproteínas que van unidas al LDL y al HDL, que son fracciones del colesterol, son proteínas que son lipoproteínas que se forman aquí en el hígado y que van a ser las encargadas de transportar el colesterol, la grasa y otras sustancias a la sangre. Va a ser también un almacén de vitaminas solubles en grasa, como es la vitamina A y la vitamina E. Produce bilis, está mal escrito aquí, bilis con B, bilis, vamos a ver si lo podemos escribir bien. Bilis, que se almacena en la vesícula biliar. Otra cosa que hace también el hígado es degradar la hemoglobina de los glóbulos rojos dañados, una vez que el glóbulo rojo ya se ha dañado. Esa hemoglobina se va a transformar en bilirrubina y en pigmentos que le van a dar color a la bilis y a su vez luego van a dar color también a las heces. Degrada o metaboliza sustancias extrañas al organismo como es el alcohol y concretamente la metabolización del alcohol genera productos metabólicos que pueden dañar al hígado y alterar sus funciones. Por eso los hepatocitos de grandes bebedores trabajan excesivamente para oxidar ese etanol y en ese exceso de trabajo que tienen con el etanol, no se metabolizan monosacáridos, ácidos grasos ni aminoácidos. Entonces, como están trabajando con el etanol y no pueden metabolizar estas otras, se almacenan como grasa. Y ese exceso de grasa hace que las células del hígado trabajen aún peor, y entonces el hígado se inflama y genera pues lo que se llama una hepatitis alcohólica o una cirrosis, entonces el hígado ya no funciona y puede conllevar a la muerte. El hígado graso también es ese hígado que se produce porque se almacena grasa y no se metaboliza adecuadamente, porque el hígado está no trabajando adecuadamente y no hace la metabolización adecuada de la grasa y se genera un hígado graso. Bueno, vamos a ver todos los procesos digestivos en el intestino grueso. Bueno, habíamos visto que produce una digestión mecánica y química. En el estómago hay también una digestión mecánica y química. En el intestino delgado hay una digestión mecánica por el movimiento, química por todas las sustancias que suban. Y además hay una emulsión. Esa emulsión se hace con los jugos pancreáticos y la bilis. Y vamos a ir ya al intestino grueso. En el intestino grueso lo que se va a llevar a cabo es un avance para producir luego la defecación. Bueno, todos los productos absorbidos en el intestino delgado, en las distintas partes del intestino delgado, van a avanzar por los movimientos peristálticos y van a llegar al intestino grueso. Ahí continúa la absorción de agua, aunque ha habido mucha absorción también en el intestino delgado. En el intestino grueso se produce una absorción masiva de agua y de otros elementos minerales que ya habían sido absorbidos en parte en el intestino delgado. Aproximadamente durante las 10 a 12 horas de estar el alimento en el intestino grueso, se absorbe la mayor parte del agua y de los nutrientes. Y las bacterias forman la flora intestinal. Algunas van a realizar una simbiosis muy beneficiosa para el huésped, para ellas, para la bacteria, para el hospedador y para el huésped. Bueno, las bacterias se van a encargar, las bacterias que están aquí en el intestino, se van a encargar de degradar parte de las sustancias que no habían sido ni digeridas ni absorbidas en el intestino delgado y van a sintetizar aminoácidos, vitaminas, algunas pasan a sangre y es fuente, por ejemplo, de vitamina K. La vitamina K viene producida muchas veces por estas bacterias que hay, por esta microbiota que hay en el intestino. Y pasado el intestino grueso, lo que queda ya son fibras duras, cartílagos, celulosa, tejidos vegetales y agua. Y la fibra hace que los desechos tengan volumen para estimular el movimiento peristáltico del intestino, para que avance y para que se puedan eliminar todos esos residuos. Y en sustancias que ya no se pueden absorber, es lo que constituye. Bueno, y aquí termina esta tercera parte y nos queda una cuarta parte que la iniciamos luego con el metabolismo.